Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Perú. Los candidatos presidenciales Castillo y Keiko consolidan su pase a segunda vuelta.
Bolivia. El Ministerio de Exteriores inicia campaña contra acaparamiento de vacunas contra el coronavirus.
México. El gobierno anuncia desarrollo de su propia vacuna anti-COVID.
Venezuela. El gobierno denuncia plan opositor para robar millones de dólares del dinero retenido por Estados Unidos.
España. Pedro Sánchez presenta ambicioso plan económico de recuperación del país.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
Con las actas contabilizadas al 96%, el pase a segunda vuelta de Pedro Castillo y Keiko Fujimori es un hecho confirmado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú, mientras que la hija del expresidente Alberto Fujimori recibió poco más de 13% de los votos en su tercera campaña presidencial. El profesor y sindicalista Castillo, que pretende llegar a Palacio con el movimiento de izquierda Perú Libre, se le llevó casi el 19% de los votos. Tras conocer los resultados, el populista aseguró que continuará con su campaña sin buscar alianzas con otros partidos.
Compañeros, hermanos, tenemos que entender de que en el marco democrático hay que saber llevar siempre la propuesta del pueblo. No vamos a ir a buscar, a tocar las puertas de quienes piensan en intereses cerrados.
¡La patria no se vende!
El economista Hernando de Soto, quien según el primer reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales estaba en segundo puesto, pasó al tercer, con 11% de votos válidos.
Tras su pase a segunda vuelta, Keiko Fujimori prefirió el silencio y se refugió en su hogar, en donde dijo que no se pronunciará oficialmente hasta que no se contabilice el 100% de los votos.
Rafael López Aliaga, cuarto puesto con 2 puntos menos que Fujimori, también se inclinó por el silencio. Su candidato a vicepresidente, el almirante Jorge Montoya, aseguró que en el partido aún guardan la esperanza de remontar el resultado con la resolución de las actas observadas.
Están bien pegados, o sea, están dentro del error estadístico. Se podría decir un triple empate y eso hay que esperar que termine el conteo final, que es un proceso bastante largo, bastante pesado y que toma semanas terminarlo. Así que esperamos que para mayo tengamos ya los resultados finales.
La primera vuelta de las elecciones presidenciales del Perú, celebradas este domingo, destacaron por la sorpresa de un favorito inesperado, el izquierdista Pedro Castillo, quien se definió como favorito para la segunda vuelta.
El gobierno de Bolivia inició una campaña contra el acaparamiento de las vacunas anti-COVID y demandó el levantamiento de las patentes para producir de forma masiva los fármacos y beneficiar a países más necesitados. Ante el cuerpo diplomático acreditado en la nación andina, el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Rogelio Maita, recordó que actualmente decenas de países no han recibido ni una sola dosis. La escasez de medicamentos y de pruebas para diagnosticar la enfermedad.
Sabemos que hay decenas de países que no han recibido ni una sola vacuna y que hay escasez de medicamentos y que hay escasez en algunos lugares todavía de pruebas. Y ocurre que la pandemia es un problema global, ¿ya? Y los expertos ya lo han dicho, lo han remarcado. Si no vacunamos a toda la población del mundo, va a seguir habiendo pandemia. Hay decenas de empresas farmacéuticas, públicas y estatales que están en la capacidad de producir la vacuna hoy día. No lo hacen porque hay algo que se llama propiedad intelectual.
Instó a los países que compraron más vacunas de las que necesitan para inmunizar a sus poblaciones o donarlas a quienes tienen menos o nada.
Los países que han comprado más vacunas de las que necesitaban, tengan la hidalguía, tengan el valor de que eso que han comprado de más puedan compartirlo con quien tengan menos o que no tengan nada.
Por otra parte, el encargado de negocios de la Embajada de Cuba en Bolivia, Danilo Sánchez, destacó la capacidad de la isla caribeña para producir cerca de 100 millones de unidades de vacunas y para finales de este año prevé tener inmunizada a toda la población. El diplomático cubano ratificó la disposición de La Habana de compartir sus candidatos vacunales con países hermanos.
Asimismo, el encargado de negocios de Argentina, Lucas Ezequiel de María, y el embajador de España, Javier Gasó, apoyaron la campaña de Bolivia y su respaldo en los foros internacionales.
Datos de la Organización Mundial de la Salud revelaron que 3/4 partes de las primeras dosis se concentran en 10 países ricos, los cuales representan el 60% del Producto Interno Bruto Global.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
México busca tener lista su propia vacuna contra COVID-19 antes de que finalice el año y anunció que las pruebas en humanos de la inyección mexicana contra el coronavirus, bautizada como Patria, comenzarán en abril. El fármaco comenzó a desarrollarse en marzo de 2020 y está basado en un paramixovirus recombinante de la enfermedad de Newcastle, una infección que suele afectar a las aves, según especificó la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Alvarez.
Este laboratorio mexicano, con muchos premios, reconocimientos, ha involucrarse en el desarrollo comprometido de vacunas humanas. Y de hecho, ya está una planta piloto certificada por COFEPRIS produciendo los primeros lotes de este desarrollo vacunal.
El ejecutivo mexicano, que trabaja en colaboración con la farmacéutica privada Abimex, ha informado el esquema de las fases del desarrollo de la inmunización para los próximos meses. El cronograma prevé solicitar la autorización para su uso durante el último trimestre de 2021.
La farmacéutica Abimex es una empresa mexicana especializada en desarrollo y comercialización de fármacos veterinarios. Por eso ha aportado a la investigación del vial mexicano el uso del RNDV, utilizada en múltiples productos para animales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado el avance de Patria con un fuerte tono nacionalista.
Nos conviene ser independientes. Desde luego no se trata de cerrarnos en un mundo globalizado, pero debemos de ser autosuficientes en lo fundamental, en lo básico, los alimentos, los medicamentos, los energéticos.
López Obrador ha asegurado, además, que el fármaco producido en el país costará menos de los adquiridos hasta el momento y será un producto de calidad. Ningún país de América Latina ha desarrollado de momento su propia vacuna hasta el final. Solo Cuba ha alcanzado la fase 3 con 2 proyectos de vacuna y espera tener lista al menos una para el verano.
El proyecto para desarrollar la inmunización fue dirigido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y contó con un presupuesto de 150 millones de pesos de los fondos públicos. La fase 1 de las pruebas, que evalúa la seguridad del vial y sus efectos biológicos, comenzará en abril y finalizará en mayo. Participarán un 100 de personas de hasta 55 años, que serán llamadas a formar parte a través de una convocatoria abierta, según ha anunciado María Elena Álvarez, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
La fase 2, en que se centra en la eficacia, está prevista para junio y julio. La fase 3, la última necesaria, antes de solicitar la aprobación del ente regulador, analiza en profundidad los resultados de su aplicación y está programada para realizarse entre agosto y octubre. Después de eso, si los resultados son positivos, el Gobierno de México solicitará su autorización.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció un nuevo plan de la oposición que lidera el exdiputado Juan Guaidó para robarse más de 53 millones de dólares de los recursos que Estados Unidos le mantiene retenido a ese país caribeño.
Según Rodríguez, el exdiputado Sergio Vergara firmó, junto al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, un contrato con el mercenario canadiense-estadounidense Jordan Goodrow, que se atribuyó la responsabilidad de organizar la incursión de la bahía de Macuto en territorio venezolano el 3 de mayo de 2020.
El jefe del Parlamento venezolano denunció que el exdiputado sostuvo una reunión para robar más de 53 millones de dólares secuestrados por el gobierno de Estados Unidos.
El titular del Parlamento publicó varios mensajes en los que detalló que un grupo técnico de Guaidó y los integrantes del denominado G4, conformado por los partidos políticos opositores Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, elaboraron un presupuesto anual para que la Oficina de Control de Activos Extranjeros les permita el uso de recursos bloqueados de empresas del Estado venezolano. El Ejecutivo aseguró que el robo de esos recursos impide la compra de vacunas contra el COVID-19 para inmunizar a todos los ciudadanos en ese país suramericano. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro arremetió contra la oposición, a la que calificó de grupo de criminales.
Ha mostrado grabaciones, videos, audios, pruebas irrefutables de este grupo de criminales, precisamente de un exdiputado, Sergio Gher Vergara, que fue el que firmó el contrato para venir a invadir Venezuela y a matar venezolanos. Es el mismo que maneja el dinero. Y dice que le quitaron el dinero a la inversión social, que le quitaron el dinero al programa de apoyo a los médicos, que nunca llegó, que le quitaron el dinero al programa de las vacunas. Para embolsillarse el dinero, Julio Borges, Leopoldo López y Juan Guaidó, lo dice él, esta denuncia contundente, ¿no? Me imagino que mañana miércoles en el programa de Diosdado se darán detalles de toda esta corruptela terrible, asquerosa, nauseabunda de esta derecha golpista. José Vicente Rangel lo señala muy bien, por eso tenemos que fortalecer el espíritu democrático, constitucional, institucionalista, el espíritu revolucionario de nuestro pueblo, de nuestras instituciones, de nuestra Fuerza Armada.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha presidido la segunda reunión de la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, el principal órgano de gobernanza del Plan de Recuperación, a fin de presentar su ambicioso plan de gestión de fondos europeos.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española contempla el impulso más importante de nuestra historia, la inversión pública, que viene acompañando las grandes reformas estructurales y que van a permitir 5 grandes objetivos que nos hemos marcado y que hemos reiterado ante la opinión pública a través de los medios de comunicación. En primer lugar, modernizar nuestro tejido productivo, también la administración pública, tenemos que hacerlo mucho más eficiente, más digital. En segundo lugar, aumentar la productividad, que es uno de los principales talones de Aquiles que explica el por qué tenemos una renta per cápita más baja que los países más ricos de la Unión Europea y, por tanto, aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía. En tercer lugar, impulsar la capacidad de crear empleos de calidad en todo el territorio nacional y, en particular, luchar contra el desempleo estructural, luchar contra el desempleo de la gente joven y luchar también contra la brecha de género que, desgraciadamente, se ha visto agravada como consecuencia de la pandemia. En cuarto lugar, reducir las brechas sociales y de género ampliadas por la crisis y la emergencia sanitaria. En quinto lugar, impulsar una economía verde, mientras se avanza en la lucha contra el cambio climático, para la cual no hay ningún tipo de vacuna, y también, lógicamente, la protección de uno de los principales bienes, de las principales joyas, también de prosperidad en nuestro país, como es la biodiversidad.
Se trata del Plan para la Gestión y el Desarrollo de los Fondos Europeos de Recuperación Next Generation UE, y que suponen para España la recepción de 140.000 millones de euros en transferencias y créditos en el periodo 2021-2026.
El plan de recuperación contempla el impulso más importante de la historia española en la inversión pública y viene acompañado de una agenda de reformas estructurales. De acuerdo con las directrices europeas, las medidas que recoge el plan establecen cuatro ejes de transformación: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Estas cuatro líneas de trabajo se van a desarrollar a través de 10 políticas palanca y 30 componentes que articularán los proyectos específicos del plan, según Sánchez.
El plan de recuperación tiene también un calendario claro. En el corto plazo lo que queremos es promover la recuperación económica tras la emergencia sanitaria. Por eso es muy importante no solamente todo el esfuerzo que estamos haciendo de ayudas directas, de desarrollar un 20% del PIB en términos económicos, en avales públicos, en ayudas directas, en ERTEs, en moratorias fiscales, etcétera, 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 que es lo que hemos venido haciendo durante estos últimos meses de pandemia, sino también impulsar esa recuperación gracias al plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y en el medio plazo lo que tenemos que hacer es impulsar la transformación integral de nuestra economía, es decir, una gran reconversión económica para que los vectores que van a explicar la competitividad de nuestra economía y de todas las economías en el mundo global durante los próximos años, pues los hagamos nuestros. Es decir, la transición ecológica y la transformación digital. Y que además esas dos grandes transiciones que tienen un enorme potencial disruptivo en nuestras sociedades y también en el mercado de trabajo cuenten con una perspectiva integradora desde el punto de vista social, para que nadie quede atrás, desde el punto de vista territorial, para que ningún territorio quede atrás, y desde el punto de vista de género, para que las mujeres tengan más oportunidades de las que ahora mismo, desgraciadamente, no tienen como consecuencia de la pandemia.
El calendario del plan de recuperación establece, para el corto plazo, promover la recuperación tras la emergencia sanitaria. Para el medio plazo, impulsar la transformación integral de nuestra economía. Y para el largo plazo, lograr que España alcance un desarrollo robusto, sostenible y resiliente desde el punto de vista económico, financiero, social y medioambiental.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.